Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bienvenido y bienvenida al episodio número 192 de Peor Caso. En este episodio, serpientes y el caso clínico de Hibibes. Hablándote desde los lugares más venenosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
Ah, serpientes, ¿por qué tenían que ser serpientes?
Ah, Cristian Rusinke. Y María C. Restrepo.
Saludos.
¡Ay, qué horrible!
Tú eres de Slytherin. Qué bueno los saludos. Muy épicos. Hoy día vamos a hablar sobre serpientes, vamos a hablar sobre un caso. Les cuento que la herpetología es la ciencia que estudia las serpientes. O sea, se puede decir que una persona que estudia serpientes es un herpeto en serpientes.
Hoy día empezamos, pero con todo.
Sí, estamos en on fire. Entonces, para partir, ¿qué les parece si les hacemos un verdadero y falso? Yo les digo una lista de cosas, tengo como 6 cosas, y ustedes me dicen si es verdadero y falso, y vamos a ir contando puntos a ver quién contesta mejor. ¿Ya?
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Y generalmente antes de empezar a grabar nos miramos todos y decimos, ¿estamos todos bien? ¿Alguien necesita ir al baño?
Ah,
ahora sí, nos saltamos a esta parte. Yo necesito ir a buscar agua.
Ya. Entonces, verdadero y falso. Entonces voy a decirle una cosa y ustedes dicen si es verdadero y falso cada uno. Y yo le voy a decir quién parta. ¿Ya?
Ya.
Vamos a partir fácil. Un plato de leche atrae serpientes. María, ¿verdadero o falso?
Falso.
Un plato de leche atrae serpientes. Falso, ya. ¿Qué dice Cristian?
Mi pregunta sería, ¿qué clase de leche?
Puede ser leche de vaca o leche de vaca.
Sin lactosa.
Ok. Yo diría con lactosa, que... Yo. Incorrecto. No, falso.
Falso, ya. ¿Y Christopher?
Verdadero.
Verdadero. Un plato de leche atrae serpientes, ya. Para tragar presas más grandes, serpientes se dislocan la mandíbula mientras se alimentan. Christopher.
Verdadero.
Verdadero. Ya. Los amigos
no
que
nos
están
va a decir al tiro las respuestas.
No, pues después les voy a decir.
Ah, al final del episodio. Claro.
No, seamos crueles. ¿O sí?
Dale.
Ya. María, para tragar presas grandes, los reptiles se dislocan las mandíbulas.
Verdadero.
Verdadero. Ya. ¿Y Cristian?
Verdadero.
Verdadero. Ya. La serpiente de aro, Diadophis uroboros, para escapar se muerde la cola, forma un círculo y rueda cuesta abajo. María.
Verdadero.
Wow. Cristian.
Falso.
Falso. Y Christopher.
Verdadero todo el rato.
Verdadero todo el rato. Pero qué crédulo eres. Ya, pero quién sabe. Una serpiente madre se tragará a sus crías cuando se sienta amenazada. Cristian.
Falso.
Falso. María.
Verdadero.
Verdadero. ¿Y Christopher?
Sí, verdadero.
Verdadero todo. Ya, lo menos le voy a chantar algunas. Ya, a ver, acá se pone más difícil. La serpiente de tentáculos, Herpeton tentaculatum, usa sus tentáculos para localizar presas. Cristian.
No, ahí sí me pregunta a mí. No, hermano, eso es más. Yo diría que en tu headcanon con esta serpiente inventada, la respuesta sería correcto. Si existiera, lo haría, sí.
Ah, ok. ¿Pero existe de verdad o no?
No.
No, ya. María.
Falso.
Y Christopher, a ver si sigue con sus verdaderos.
Verdadero. Verdadero. Final. Toda la muerte.
La serpiente voladora del paraíso, Crisopelea paradisi, es capaz de volar. Christopher. ¿Verdadero?
¿Es capaz de volar, dijiste?
Sí, ¿eh? La serpiente voladora del paraíso. ¿Sí? Oh, lo estamos haciendo dudar.
Pero es que... Verdadero.
¿Ya? ¿Cristian?
Verdadero.
¿Y María?
Verdadero.
Verdadero, ya. ¿Lo hacemos al tiro o lo hacemos al final del episodio? Somos crueles, para que se queden escuchando. No, porque nosotros confiamos que nuestro episodio está entretenido, así que no necesitamos amarrar a la audiencia, ¿no es cierto?
Sí.
Aparte que se van a olvidar de las preguntas hasta el final.
Se van a olvidar de las preguntas también, así que vamos viendo uno por uno.
A ver.
Ya.
Y vamos a ver cuántos puntos saca cada uno. Ya. Un plato de leche atrae serpientes.
Leche de vaca.
Leche de vaca. Christopher dijo que era verdadero y los demás dijeron que era falso. Esto es falso.
No.
Pero no les voy a decir... No les voy a decir solamente eso, les voy a contar por qué. El origen de esa creencia proviene de una serpiente llamada serpiente de leche, que vive en América del Norte y el Sur. Cuando los granjeros entraban en un granero, veían estas serpientes y las serpientes andaban cazando ratones, pero los granjeros pensaban que le chupaban la leche a las vacas.
Jesus Christ.
Y no puede ser porque las vacas no pueden tomar leche, no pueden consumir leche.
Las vacas
no pueden consumir leche. Así que Christopher tiene 0 puntos y Cristian y María tienen.
Yo me imaginé que habían visto así como una serpiente agarrada a una tetilla de una vaca, así como llenándose de leche. Así.
Sí. Aunque las serpientes, cuando toman agua, pueden succionar, o sea, crean un vacío en la boca. No es como los perros o los gatos que como que agarran con la lengua y la llevan como una palita a la boca.
Como una cuchara.
No, las serpientes pueden chupar, así que podrían mecánicamente ser capaces en teoría de sacarle leche a las vacas sin morderla.
Bueno, en Colombia hay muchas comunidades indígenas, ¿cierto? Y es muy selvático en muchos lugares. Entonces hacen las casas de los indígenas como paradas en... O sea, no están sobre el suelo... Sino que hacen como una estructura y ponen la casa arriba. Para que no se suban tantos bichos. Pero las culebras, pues obvio, se pueden trepar por los postes.
Pueden subir igual.
Entonces ponen los cerdos debajo de la casa. Porque tienen una capa de grasa muy gruesa. Entonces son como inmunes, entre comillas, a las picaduras de las serpientes.
Vea pues.
Yo cavaría un trecho de agua ahí alrededor. Pero debe durar un ratito nomás, sí. Ya, para tragar presas grandes, serpientes se dislocan las mandíbulas mientras se alimentan. Todos dijeron que es verdadero, y esto es...
Falso.
Verdadero, pero no, en realidad no se dislocan la mandíbula, claro, pero no se dislocan la mandíbula. No tienen la mandíbula fijada como nosotros, tienen un ligamento que la hace flexible. Entonces no se están dislocando, sino que la están abriendo, ¿no? Como los peces. La serpiente de aro... Diadophis uroboros, para escapar se muerde la cola y forma un círculo y rueda cuesta abajo.
Sí, y hace hula hula.
Un ser mitológico.
Sí, eso es un uroboros.
Es que muchas veces pasa cuando descubren un animal y tiene alguna faceta que sea de algún críptido, usan los nombres. Podría tener sentido, pero esto es falso. No existe tal serpiente.
Sí existe. María,
¿A dónde existe?
Yo la he visto.
¿En el Elder Scrolls?
No.
¿Qué digo? No, el Elder Scrolls.
Yo me acuerdo haber visto a esa serpiente en algún lugar, en algún...
¿Dibujo animado?
En Brasil.
No, hay una serpiente que baja rodando.
Pero no se cuerde la cola, o sea, así...
No.
Sí, de pronto así, right.
Puede ser, claro. Christopher tiene 0 puntos y Christian tiene 1 punto y María dijo que era verdadera, así que tiene 0 puntos. En mito común en regiones rurales de Australia, pero no existe tal serpiente. En Estados Unidos y Canadá también hay registros del siglo XVIII que hablan de la mítica serpiente que puede estar basada en el símbolo griego Uroboros, que representa una serpiente que se muerde la cola, que representa una creación constante. Esa es la idea del símbolo.
El ciclo ya.
Claro. Una serpiente madre se tragará a sus crías cuando se siente amenazada. Esto es falso. Christopher dijo que era verdadero. Christian tiene 1 punto y María tiene 0 punto.
¡Power!
No se tragan las crías, pero hay algunas especies de peces que se llaman incubadores bucales, que cuando, para proteger a los crías, las crías se cobijan en la boca, pero forma como una cueva. Ahora, entre reptiles, el único que se conoce que se tragaba a las crías era una especie de rana pero ya se está extinta. Y este era un incubador gástrico. O sea, este sí se los tragaba hasta el estómago.
Caramba.
Para proteger. Pero era como Arnold Schwarzenegger que tuvo un bebé, pero por el estómago.
Claro, es así. Sí. Sí, pues se extinguieron. No, mala idea evoluciona y tragarse la criatura. Maldito Trump. Culpa de él. Hablando de madre sobreprotectora. Bueno, esta rana ya está extinta. La serpiente de tentáculos, Herpeton tentaculatum, usa sus tentáculos para localizar presa. Voy a decir que Christopher tiene un punto acá. Y Christian y Mari tienen cero puntos. Porque esto es verdad. Como sugiere el nombre, la serpiente de tentáculos es la única especie que tiene dos pequeños tentáculos, entre comillas los tentáculos, son como unas protuberancias en la cabeza, sobresalen arriba del hocico, y los tentáculos son mecanorreceptores sensibles para que la serpiente pueda cazar presas.
O sea, como bigotes como los bigotes de gatos.
Con los bigotes de los gatos, claro.
Vea, pues,
tiene tentaculitos, sí. Es una serpiente acuática que es capaz de mantener la respiración por hasta 30 minutos. Se puede tomar una siesta ahí. Después tenemos la serpiente voladora del paraíso. Esto es verdadero. Esta es la... y tenía una más. Ya, bueno, la vamos a tirar de bonos después. La serpiente voladora del paraíso es verdadero. Así que todos tienen un punto.
¡Yay!
Christopher casi dice que no.
Casi es que no vuela.
Sí, planean. No es planean. Que tengan ahí alas para voltear.
Planean. ¿Y los aviones vuelan?
Pero tienen propulsores.
Ya, pero ¿cuánto tiempo pueden durar en el aire?
Creo que la diferencia es que por lo menos los aviones tienen la capacidad de disminuir o aumentar su altitud. La serpiente tiene que llegar a un punto alto y desde ahí como que solo aunque venga una corriente de aire, de pronto la impulse.
Correcto, sí. Ya, pero un avión puede mantenerse en el aire hasta que se le acaba el combustible. Puede llegar de Europa a América.
Sí, pero el avión parte de cero y sube.
Pero no importa, una vez que está en el aire está volando, ¿no es cierto?
Yes.
Bueno, esta serpiente puede planear hasta por 100 metros.
Sí.
Hay videos, busquen en Google y en YouTube. 100
metros, o sea, una cuadra completa. O sea, igual es una distancia como larga.
Sí. Imagínense ustedes ahí en el parque con familia y como que, oye, ¿qué es eso? Oye, ¿eso, ¿qué viene? Y
es un avión.
Serpiente voladora en la cara.
Claro. Es Superman.
Snakes in a plane.
Claro.
Snakes in the air.
Es una serpiente extremadamente ligera y es capaz de aplanar las costillas. Oh, y siempre se pasa a subir en los árboles. O sea, vuela de una copa a otra, después se sube a la copa y ahí se queda. O sea, nunca va... Es torpe en el suelo.
Sí.
Claro. Así que no te va a atacar. No.
Se llaman serpientes arbóvidas.
Arbóreas, claro.
Arbóreas. Sí.
Pero, bueno...
Arboristas.
Dejémoslo ahí. Ya. Y la última que tenía es las serpientes... o algunas especies, son capaces de sobrevivir hasta 2 años sin comer. ¿Verdadero o falso? 2 años sin comer.
No, falso.
¿Falso? ¿Ya? ¿Cristian?
Yo sé que las serpientes, las grandes, las constrictoras, les toma tiempo digerir. Entonces me imagino si de pronto se comen un elefante ahí al principito, ahí sí de pronto les dura 2 años. Yo digo que sí, entonces.
Sí, ya. ¿Christopher?
Yo digo que sí también.
Y Christopher tiene un punto. Christian tiene un punto y Mari tiene puntos. Perdiste porque...
2 años.
Como son de sangre fría, no necesitan comer constantemente como nosotros para generar calor. Así que pueden llegar a disminuir su metabolismo hasta en un 72%. En climas fríos hay serpientes que hibernan. Pero en casos extremas de hambruna pueden llegar a sobrevivir hasta 2 años. Algunas especies, por ejemplo, la anaconda. ¿Cuántas veces al año creen que la anaconda necesita comer así normalmente, sin pasar hambruna? Están los elefantes ahí listos para comérselos cuando quieran. ¿Cada cuánto tiempo come la anaconda?
No es capaz de sobrevivir. ¿Cuánto? Yo diría que no. ¿Cinco veces al año, diría yo, o algo así?
¿Mari?
Pues si es un animal muy grande, yo creo que podría ser 2 veces al año.
También. Pensé que iban a decir muchos más. ¿Y Christopher?
No, yo también creo que es como 2 veces al año.
4 a 5 veces al año puede comer, así que si come 4 veces al año, 2 años...
Pues 4 niños nomás, porque están...
4 niños, claro. Así que 2 años para esa serpiente no es tanto. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué onda? ¿Viven así como 200 años? Viven como 10 años en la naturaleza y hasta 20 en cautiverio, bien cuidada. Eso es verdadero y falso, así que vemos quién ganó acá.
Y se supone que no paran de crecer nunca.
Ah, sí, ¿verdad eso?
Sí.
De hecho, ¿qué dijiste, Chris?
Que hay unas que no paran de crecer.
Las orejas.
Dicen que las constrictoras no paran de crecer nunca. De hecho, han encontrado unas inmensas en el Amazonas.
O sea, se mueren antes de que... Si no es porque su ciclo de vida termina.
Sí.
Se supone que... ganó Christian con 6 puntos.
¡Yay! Bien, Chris.
Go y team, Christopher Christian. Y Mary, empate. Bien. Mira, po, Mari, tú te que te esforzaste en pensar un poco y Christian dijo verdadero a todo nomás. Lo mismo
con Christopher.
Ya empezamos.
Pucha, estábamos súper bien. ¿O?
Bueno, les comento entonces.
Dura hasta el minuto 17, mira.
Ahí, el marker. Vamos a tener que comenzar a rastrearlo de ahora en adelante.
Así como cuando se mide la altura en la pared, una línea ahí. ¡Oh, hoy día duré más!
Llevamos 0 minutos de confundir nombres.
Ya, pero okay. parece que otros también se confunden, así como el Guile, por ejemplo, ¿no?
A mí me da tanta risa cuando revisamos comentarios de episodios en YouTube o algo así, y siempre hay alguien que dice, pero lo opuesto de lo que imaginaba. Entonces seguro pensaban que mi voz correspondía con el cuerpo de Armando, que la voz de Christopher correspondía con mi cuerpo. Sí. Ahí todo X. Pero ok, les comento. Creo que anteriormente acá en Peor Caso mencioné que mi mamá no le tiene miedo a nada en este mundo, no sean fantasmas, no sean ladrones, no sea nada, COVID. Pero lo que sí le tiene miedo son a las serpientes. Previamente les conté lo que pasó en el Amazonas cuando era niño a un parque nacional. Y se botó una serpiente como de 200 años de los hombros. Pero les cuento esta vez, la única vez que yo he estado en Nueva York, fuimos en familia. Eso fue a principios del 2014, 2015, algo así. Y fuimos al Museo Natural que está allá. Es bien chévere, tienen de todo. Y cuando terminamos la expedición, llegamos al gift shop. Y yo, conociendo esta debilidad de mi mamá, cogí un peluche de una serpiente que no era pequeña. Era como que life size.
Ajá.
Y se la boté y pegó tan tremendo chillido que eso yo vi en los vidrios vibrar.
Oh, wow.
Y se acurrucó en posición fetal y comenzó a... le di un ataque de pánico. Me arrepentí.
Como que se le activó el cerebro reptiliano. Sí.
No sé protección qué pasó, total. Pero esa fue la única
vez que... evolucionó tu mamá del miedo.
No. Pero nos echaron. Nos terminaron echando del museo. Oh. Bueno, lo bueno fue que fue ya hasta el final. Y nos tocó explicarle que pues yo, pues toda una mierda, asusté a mi mamá. Y me dijeron, ok, señor, usted está bien, pero este niño no vuelve acá. Y me pusieron ahí blacklisted en el Museo Natural de Nueva York.
Oh, qué vergüenza.
Yo viví mucho tiempo en finca, pues, aquí. Y ya sabemos que Colombia es un... Yo vivo en los Andes, pues, como en la cordillera. Entonces, es muy boscoso y selvático. Y dos veces, de dos fincas diferentes, una de ellas estaba sola. Luego les muestro la foto. Me tocó sacar una culebra de la casa. O sea, llegó la perrita con la culebra así como de mirar lo que se entró. Y era en plena pandemia. Estaba en una casa por allá en medio del bosque. Pero nada, ya no me atacó. Entonces yo dije, si no me ataca, no me quiere hacer nada. Y la cogí con la escoba y la eché para afuera y ya.
Wow.
Oye, decimos la diferencia entre una serpiente, una culebra y una víbora.
Creo que valía la pena explicarlo, ¿ya?
Sí.
O sea, ahora... esta es una mega generalización porque hay 3.000 especies de estos tipos de reptiles alargados y 600 son venenosos. Hay incluso unos que tienen patas, serpientes que tienen patas.
Yeah, right.
Pues hay uno que tiene tentáculos, normal.
Aparentemente, ya se aprendió hoy.
Hay otros que vuelan.
Otro que vuela. Otro que se muerde la cola y gira. Yo todavía me acuerdo haberlo visto en algún lugar.
Lo viste en alguna... A lo mejor era un dibujo animado.
Otro que le cortas la cabeza y le salen dos.
Claro, era como una goma así que giraba. Te juro que era como una rueda. Yo no sé de a dónde lo vi. ¿Será que lo vi en alguna película horrible?
A lo mejor fue tirado así como un easter egg. Sí, porque es un críptido. A lo mejor lo tiraron como un easter egg así. Mira, hay un Ouroboros.
No sé, no me acuerdo. Pero en algún lugar estoy seguro que lo vi. Tengo esa imagen en la cabeza como de... Está usted bajando por el desierto girando así. ¿Sé de dónde?
Bueno, si lo encuentras, envíalo. Serpiente y culebra es lo mismo. Cabeza alargada, pupilas circulares. Siempre dicen que las que tienen las pupilas circulares son las buenas, no te muerden. Escamas grandes, hocico redondeado, cuerpo esbelto y cola larga. Ahora no sabría yo saber dónde...
¿De dónde es la cola?
Claro.
Claramente.
Habría que ver dónde está la cloaca, porque parece que se llama cloaca ahí el hoyito uh-huh. que usan el hoyito para hacer pichillas.
Y todo. La cloaca cagar, es eso.
Para
es...
todos, sí. Exacto. Debe ser el lugar más hediondo del mundo ahí. Las víboras, por otro lado, tienen cabeza en forma de triángulo, pupilas verticales. Estas son las venenosas. No sé si hay culebras venenosas también o solamente las víboras son venenosas. Deberíamos haberlo investigado antes.
Bueno, supone que solamente las víboras son venenosas.
Creo, sí. Pero ahora como que se me dio vuelta el mundo de las serpientes en mi cabeza, así que quién sabe. Escamas más densas, diseño de zigzag en el dorso.
Okay.
Hocico chato, curvado hacia arriba. Ahora, saben que hay un montón de animales que como que se parecen a otros, así como para meter miedo, uh-huh. así como que no son venenosos, uh-huh. pero tienen como sí. las corales que tienen rayas, corales, pero no.
Sí.
Claro. Yo me encontré una vez con una serpiente, se llaman rat snake, ratera, porque se comen ratas y huevos de pájaro.
Con la policía.
Son gruesas, así, bien gruesas y grandes, pero no son venenosas. Pero yo la vi porque no había cortado el pasto al frente de la casa en harto tiempo, entonces cuando crece mucho el pasto es casita para las culebras. Y estaba cortando con la máquina eléctrica de gasolina y paso y debajo pasa la máquina y debajo está la serpiente, que menos mal que no se levantó.
Uf.
Que se levantó era esparció sangre para
culebra
todo.
Por
serpiente
lado.
Para todo.
Oh, qué terrible. Menos mal que no se paró. Chuta, así que la dejé ahí, entré a la casa, me puse zapato, fui a buscar algo así como para juntarla, un balde. Y lo peor de todo es que cuando volví no estaba la maldita culebra. Y me faltaba todavía cortar la mayoría del pasto de adelante. Me demoré todo el día porque iba como súper lentito, de a poquito, para asustarla si es que se movía. Y después mi vecino me dijo que la había visto y que se suben a los árboles. Así que seguramente me estaba mirando de arriba todo el rato.
Ah, ese pobre bobo ahí.
Qué bueno que no te saltó así como por la espalda.
Claro, como, igual no muerden, no hacen nada, pero me hubiera asustado, me hubiera muerto.
A mí una de las culebras que saqué de la casa me brincó en la cara.
No. Oh. ¿Y casi te alcanza?
Pues es que era igual era bebita, entonces medía, no sé, 50 centímetros, no era tan grande. Pero sí son venenosas esas. Pues ya, les dicen sí. lomo de machete y vienen
¿viste cafetales. Cuál era? Wow. Y una sí. vez estaba recogiendo escombros afuera, limpiando un lado de la casa, y encontré una culebra que era así 10 centímetros de largo, chiquitita, y la agarré con la mano. Pero no se quedaba quieta en la mano, se trataba de salir y se caía, así que me costaba un montón. Pero me acuerdo que la puse en algo para mostrársela a la Michelle, y después que se la mostré la fuimos a liberar por ahí.
Ojo con las culebras chiquiticas, con las bebés, porque aunque sí. suene como falso, supuestamente se han hecho estudios para comprobar que las serpientes, las víboras adultas tienen mayor control sobre sus glándulas venenosas, pero sí. y pueden como que controlar la cantidad de veneno que meten. Es decir, si se sienten atacadas, pueden de pronto botar un poquito para ahuyentar a lo que los esté atacando, asustar, como dijo Mari, exacto. Pero las serpientes venenosas bebés no tienen dicho control y pueden expulsar su cantidad entera y es como que overkill. Entonces sí, ojo con las víboras pequeñas.
Esta era redondita, con ojitos redonditos y no se veía venenosa. Así que...
Pues yo creo que lo que más puede notar uno es que la cabeza sea del mismo ancho
claro.
del resto del cuerpo. Porque si la cabeza sobresale... Ahí les mandé la foto a WhatsApp de la que yo recogí que tenía la cabeza así. Pero ya no me atacó. Entonces yo dije, bueno, si no me atacó, todo está bien.
Claro.
Y ya, fuimos amigas un momento.
Ah, qué chévere, pero larga esta cosa también.
Les voy a mostrar una foto. Hay unas serpientes que... Pero no, lo tengo acá, entonces se los voy a comentar al tiro. Tienen veneno en el lomo también. O sea, aparte del veneno que tienen...
Si uno las toca...
Mira. Claro, juntan toxinas ahí. De no sé qué cosa que se come. Parece que se comen unos sapos estas culebras.
Sí, hay algunas
Esta es una culebra. Unos sapos. Sí. No es una víbora. Y juntan esas toxinas en esos sacos que están arriba. Entonces, si un animal los muerde, liberan esas toxinas.
Ah, por si los muerden por la nuca.
Sí, por la nuca. Sí, y estas tienen... Ah, mira, ahí está la serpiente de tentáculos.
Esa debe ser la portada del episodio.
Eso, sí. Eso. Está el pescadito que se mete...
Con los bebés en la boca.
Con los bebés en la boca. Y, claro, entonces, esta serpiente... Tienen glándulas de veneno y glándulas en la nuca. Uh-huh. Que se llaman glándulas nucales. Por el... originales.
Sí, súper creativos.
Sí. Bueno, wow. Ahí están serpientes de corales y...
Voladoras y todo.
Y la voladora.
Una pregunta, chicos. ¿Dónde pueden encontrar la mayoría de las serpientes?
¿En el Serpentarium?
No.
¿En Indiana Jones?
Tampoco.
¿En América?
Tampoco.
¿En The Slytherin?
Casi.
¿En Asia?
Se pueden encontrar... Entre la cabeza y la cola. Ahí está la mayoría de la serpiente.
¡Ay, Dios mío!
¡Fire!
Se lo voy a contar a mi sobrina.
Oh. Chistes de tío. Ya ni son chistes de papá, son chistes
claro,
de tío.
Claro, chiste de tío. Está bueno el chiste de tío.
Ahí les tengo otro para más tarde.
Ya.
Gracias.
Bueno, ya llevamos como media hora hablando y este episodio lo preparó María y María no ha hablado nada, así que dejémosla que hable.
Bueno, yo les voy a contar hoy la historia de Gilberto Villegas Velázquez y la vamos a decir Jibibe porque todo el mundo le decía Jibibe. ¿Listo?
Jibibe.
Este señor sí había convertido en una pequeña celebridad después de ganar un concurso en la televisión colombiana que apenas estaban haciendo, porque esto fue en 1968.
¡Wow!
El programa de televisión. Sí, claro. Y pues habían tres televisores en Colombia también, pero igual.
Tres personas lo vieron.
Él se ganó un concurso, como un concurso de televisión que se llamaba 20 mil pesos por su respuesta.
Yeah.
Hoy 20 mil pesos alcanza para comprar un pan tajado, pero en ese momento era mucha plata, yo supongo. La inflación y el dólar y eso.
¿Qué año es esto?
1968.
Ah, casi
68.
Ah,
casi.
No, pero
sí, no, plata.
Había televisión en color, parece.
Sí, pero no, 70, aquí no, o sea.
Pero ¿dónde está? No.
Yo cuando chico tenía una tele en blanco y negro. Y siempre me acuerdo del día que se apagó. Estaba viendo El Chavo del Ocho. Y se apagó y sonó de ¡pum! Y salió un punto en el medio y ahí quedó.
Nunca más.
Y me quedé sin tele. Y no me acuerdo que me la hayan reemplazado ni nada. O la hayan reemplazado porque era la tele de la casa.
Sí, cuando eso era así. En mi casa también. Y yo nací en los 80 y también había un televisor en blanco y negro.
Oh.
Bueno, entonces, este señor se ganó ese concurso gracias a su afición a la herpetología, como dijo
era
Armando.
Era un experto.
Era un experto en herpetología. bueno, ya sabemos que esta es la rama de la zoología que estudia todos los anfibios y los reptiles. Yeah. No solo las serpientes, sino las ranas y los lagartos y todo eso. En el programa este, entonces, se le identificó un montón de reptiles y tenía que hablar de sus características y de cosas. Entonces, se ganó el concurso y se volvió una pequeña celebridad. Entonces,
o sea,
la gente...
O sea, María, ese concurso era como, digamos, el principio de este episodio, así como que... ¿Verdadero o falso?
Eso.
Le mostraban fotos y él decía un nombre y le decían sí.
Eso. ¿Qué
fue? Pero él era experto en esto.
No, era herpeto.
Era herpeto.
Dios mío. Es como que no sé, como que lleven a un experto en matemática a un concurso de matemática, una cosa así, ¿o no?
Claro, que le digan una ecuación.
Pero
y...
era su profesión o era como que su pasión.
No, era su afición, él era abogado.
Ah, ok.
Ah, perfecto.
Yeah, okay. Bueno.
Sí, pero los abogados son así como medio.
¿Víbora?
Víbora, sí.
Qué tonto. No sé, la gente que se ha divorciado sabrá
hobby,
mejor.
Buen hobby para un abogado. No discúlpenlo, deben haber abogados que no están escuchando. Pero los abogados que...
Pero ustedes sí nos
saben chistes
bien.
De abogados.
Sí, ustedes sí.
Claro, sí, claro. Porque son justos, ¿verdad?
Bueno, ese día llegó de su trabajo. Eso fue un día de octubre a las 6 de la tarde. Estaba cansado pensando que iría a hacer la comida. Cuando se bajó del carro, se dio cuenta de que Miguel, el vecino de 4 años, estaba en el jardín de su casa de Jibibe, jugando con algo, pero pues estaba anocheciendo, no podía ver muy bien, entonces bueno, se bajó, cerró el carro y se acercó a Miguel y se dio cuenta de que estaba jugando con una serpiente. Entonces cuando se acercó más, un horror, se dio cuenta de que era una serpiente rabo de ají que sus padres de Miguel le habían encargado llevarla a casa de Jivive para que la identificara, pero no le dieron una bolsa, una jaula, una
Peligro hacia la mano.
caja. Vaya, lleve esto, mijito, ya este pepino para allá.
Ah, el niñito la llevó y se quedó jugando con ella mientras esperaba.
Ajá, exactamente.
Ah, es que de
Entonces
ahí
él
es donde
de...
sale el ají.
Claro.
Exactamente, sí,
Parece que se
precisamente.
llama que te pican la serpiente.
Por eso es que pica el ají. ¡Oh,
Ah.
my God!
Está
No
todo
tiene de todo en
conectado.
la cara de Christopher.
No, estoy viendo la foto de la serpiente y realmente tiene
El rabo de ají.
sí, tiene el finalcito de la cola en rojo.
Es pequeñita, yo ahorita Armando nos va a contar cómo es. Bueno, en todo caso, Jivive, pues como el susto, claro, en un movimiento le arrancó la culebra y entonces ahí empezó toda la historia. Pero primero conozcamos de la rabo de ají, ¿qué es una rabo de ají?
La rabo de ají es una especie de coral que tiene un patrón así como de Charlie Brown en el lomo. Tiene como, es negra con unas líneas amarillas, pero las líneas amarillas son de zig-zag. Esta es súper venenosa y es de la familia de las cobras. Y fíjate que la cabeza no es más grande que el cuerpo, así que igual hay que tener cuidado. Ahora ya no sé más, así que voy a ir a mirar mi script. Tiene, bueno, el cuerpo negro, mide de 60 hasta 1,20 m, de color negro. Bandas de color amarilla, excepto en la cabeza y en la cola, que tiene bandas de color rojo. Especialmente en la cola tiene una sección ahí de roja que parece una ají. Pues la gente le llama rabo de ají. Su veneno es una neurotoxina que causa convulsiones en la presa, al activar proteínas nerviosas responsables de causar convulsiones. En la región andina de Colombia se creía que esta serpiente picaba con la cola. Las serpientes no pican, muerden. Y son ponzoñosas en vez de ser venenosas, porque siempre hablamos de la diferencia entre veneno y veneno, porque en inglés hay poison and venom.
Venom.
Claro, y estuvimos hablando ahí con los villanos en el chat, entonces el veneno es algo que te muerde a ti, y el veneno,
Claro, algo como que
el
te
venom,
inyectan.
el veneno, claro, te
Sí.
lo inyectan en la sangre,
Te lo
y
meten.
el poison, cuando te poison, que también es veneno en español, es cuando te tragas algo que te infecta el estómago.
Que te lo comes tú y te
Te
mueres.
envenenas, claro, tú te envenenas, pero a ti te... Es que es la misma palabra. Entonces, dicen en el acuerdo de los villanos fue que es ponzoña cuando te muerden a ti con una ponzoña. Una abeja te inyecta ponzoña.
Sí.
Eso es la
No, a
diferencia. Como un
diferencia, creo que se
sapo,
puede
por ejemplo, que lo vas
identificar.
a tocar o lo vas a lamer
Eso
y...
es ponzoña, claro, toxinas.
Creo que la diferencia cabe en que algo te envenene o algo que tú te
Que sea venenoso.
ingieres
Y sí.
o entra en ti.
Sí, no, me
Claro.
confundí. Pensé que
Entra al
sabía lo que iba a decir.
estómago, hay cosas que te infectan por el estómago y otras en el torrente
O
sanguíneo.
por la
Pero
piel. O la
sí.
piel.
O la piel, claro.
Sí tiene sentido lo que dice Cristian, porque es como si tú inhalas veneno, estás tú por tu propio medio metiéndote algo. O si te tomas
Ah,
un
que lo consumes
veneno.
tú, claro,
O
tienes
si
razón.
tocas algo que te envenena. En cambio, cuando algo
Claro.
te inyecta como de afuera
Te
al torrente.
ponzoñaron.
Sí, ya me acordé. La diferencia es entonces algo que te envenene y la otra sería algo que con lo que te envenenas. Ese al final.
Terrible. Necesitamos otra palabra. Ponzoña suena
Yeah, I think so
extraña.
too.
Algunos granjeros no les gustan estas culebras, serpientes, porque muerden a las vacas. Pero en realidad están ahí porque
Le
se ha
gusta la leche.
expandido el área
Ah.
donde la gente tiene animales de cultivo, entonces están como invadiendo el territorio donde vivían estos animales normalmente. Y el problema es que estas serpientes en particular tienen una buena habilidad para adaptarse. Soportan ruido y movimiento, entonces es fácil encontrarse con estas serpientes en Colombia en lugares más habitados por humanos. Si te muerde una de estas serpientes, vas a sentir dolor en el área y una media hora o una hora después vas a tener parálisis en todas las extremidades. No necesariamente una parálisis total, pero te va a costar caminar, te va a causar salivación, te vas a sentir con sueño y vas a sufrir un paro respiratorio.
Las neurotoxinas terminan afectando, o creo que la razón por la cual las neurotoxinas matan a la gente es porque eventualmente no puedes respirar, ¿no? Es como que terminan, they shut off your claro, systems.
Claro, hay varios tipos de toxinas, actúan algunas distintas que otras. En este caso, claro, te causan paro respiratorio. No tengo detalles sobre otros venenos, pero hay otros venenos que lo que causan es que cuando entran en tu sangre, coagulan tu sangre. Tu sangre se convierte como en una jalea. Y ahí deja de fluir, pues, y ahí te mueres.
Sí, no, y ahí no es que pudren la carne.
También, necrosis. Claro, hay varios tipos. Y varias serpientes pueden tener varios tipos de toxinas.
Sí, tienen ahí el menú. Como que, no, este man lo veo como que muy rápido. Déjame le inyecto un poquito con este veneno. Ah, claro. Está como que medio cortito. Le pongo un poquito de esto.
Como que sea un Pokémon. Claro, eligen ahí el ataque. Como en Final Fantasy. Eligen ahí el
ataque. Tenemos que poner, a la lista de las referencias por capítulo, oficialmente hoy se integra una referencia a Pokémon.
Y a Final Fantasy también, pues, típico así el menú.
Porque...
las referencias que hacemos siempre, sí, porque no habíamos hablado Pokémon hace tiempo.
Exacto. Entonces se integra finalmente porque últimamente hemos sacado referencias de Pokémon.
Ekans es un Pokémon serpiente.
Y Ekans, al revés, es Snake. ¡Oh!
¡Oh! ¡Oh! Increíble.
¿Y su evolución? Ni lo piensen.
¿Cómo se llama?
Arbok. Y Arbok al revés es Cobra. La cara de Armando, Dios mío.
Se dio la cabeza. Yo todo manchado en la pared.
Pero, ¿sabes en qué altura sobre el nivel del mar se encuentran las rabias? Porque yo no sé si él... O sea, como si la familia de Miguel se encontró la culebra por ahí en la calle en Manizales, que está muy alto sobre el nivel del mar, sé, o la trajeron de viaje.
Pues yo creo que en varias partes, porque es común así como en muchas regiones de Sudamérica. Es un tipo de coral.
Pero la altura no las afecta. Pues porque es que además es un reptil, la sangre fría.
Pero te puedo decir que una dosis... El cuánto te afecte, como decía Cristian, va a ser la cantidad de veneno que te pongan. Una dosis de 0,13 miligramos por kilo es letal. Y en promedio pueden tener una carga de 28 miligramos. O sea, son capaces de matar a una persona de más de 220 kilos. Jesus Christ. O dos personas de 100, o cuatro de 50 y así.
Claro.
No hace fila para que lo muerda.
Claro. Oye, pero lo que decía la María o sea, estaba tratando de pensar, pero parece que no les afecta.
Así no la, lo sé la, bien. La, no los me, animales no de me... sangre fría no sufren de frío. No necesitan calor. Como dijimos antes, el calor lo usan como para matar los hongos. Y se debe sentir bien, pues yo tenía peces tropicales por mucho tiempo cuando era más joven. Y tenía algunos peces que son de agua fría, como las carpas. Tenía unas carpas. Pero también pueden vivir en agua más tibia. Y cuando las tenía en agua tibia, están mucho más activos, están como más contentos. Se mueven mucho más. En agua fría que están como más letárgicos, como que no hacen mucho. Yo tenía uno que se llamaba la papa, que era como una papa, era guatón. Y cuando llegaba me saludaba y se ponía contento y me dejaba que lo tocara, porque ellos pueden respirar aire de arriba también.
Oye, sí, hay serpientes en lugares altos, por ejemplo, en Cusco y en Puno sí hay.
¿Venenosas? 60,
70 centímetros. Sí, son venenosos.
Porque yo sé que, pues es que yo viví casi toda mi vida en Manizales. Manizales, ahorita, bueno, les voy a contar dónde está Manizales de una vez. Para que darle un poquito de contexto a la historia que viene luego más adelante. Manizales es una ciudad que es la capital del departamento de Caldas. En Colombia no hay como estados o regiones o...
Son departamentos.
No me acuerdo cómo es en Perú, que son como instituciones. Son
como edificios con departamentos y la gente vive ahí. No, es un edificio gigante. Colombia es una mega construcción. Mega
complejo. Selvático. Es el departamento de Caldas, es como una cosita muy chiquita. Yo mandé un comentario sobre esto cuando hablaron de volcanes, porque a 28 kilómetros de Manizales está el volcán Nevado del Ruiz, que es un volcán activo, que fue el que tapó Armero en el 85. Sí. Bueno, entonces no hablaron de eso, pero yo hablé de eso. en un comentario que el Cristiana dijo una vez. Pero sí es como famoso por eso. Si quieren buscar más, es terrorífico. Hay muchas imágenes horribles.
Y para los que no saben, la cordillera de los Andes llega hasta Colombia. Hasta arriba.
Pues, y en Colombia se bifurca, se trifurca. Pues porque
trifurca,
ya...
Trifurca, la palabra.
Salen tres.
Claro.
Entonces, la central, la occidental y la oriental. Manizales está sobre la central. Sobre la...
Oh, y si la... Y si entonces la cordillera de los Andes es una serpiente de tres cabezas que está durmiendo ahí con millones de años, se enterró y un día va a despertar.
Sí, es esa. ¿Cómo se llama? Jörmungandr.
¿A la serpiente del mundo? En la mitología... Sí.
No, pero los mapuches tenían una... ¿O los de Aguitas hablaban de una serpiente?
¿De alguna parte salen esas creencias, pues, Cristian? Christopher. ¡Ops! Tengo mi cheat sheet acá.
Vaya. Bien. ¿Ese es un Odish que tienes allá abajo? ¿Qué es? Ah, no, son blueberries. Yo pensé que era un Odish.
Esas son vallas. Sí, tengo un papelito ahí con cómo se escribe valla de ir, valla de valla. Y,
de vallar.
Y cómo se escribe tubo, un tubo ahí.
Pero es fácil, tubo es con la B larga porque el tubo es largo. Así me lo enseñaron a mí.
¡Oh, genial! Ya. Y tubo de tener es corto porque uno nunca tiene mucho.
Ok. Bueno, le estaba contando de Manizales. Entonces, es una, pues, famosilla más o menos porque está en el eje cafetero, porque el suelo volcánico es muy rico, pues, como en nutrientes, entonces el café es de muy buena calidad y, bueno, esos Manizales. Pero, pues, como se pueden imaginar, porque está muy cerca al Nevado y está en plena cordillera, las carreteras, como el transporte por tierra, es súper difícil todavía hoy.
Chimichanga me estaba llorando.
Estaba llorando la chimichanga.
Sí, el chimichanga estaba como aquí. ¡Déjame comer!
¡Oh, pobrecito!
Entonces, obviamente el transporte...
¿Tú has estado en Manizales alguna vez? ¿Han estado ustedes alguna vez en Manizales?
Sí.
Ahí yo estaba viendo fotos y hay como un teleférico así como que te conecta con una montaña a la ciudad.
Sí, es como un medio... En Medellín también hay. Se llama el cable, pues ya es un medio transporte normal.
Pero
como
si la María vivió en Manizales, pues es lo que dijo.
Ah, verdad, sí.
Cierto. Sí, yo soy de Manizales, eso. Ahora vivo en Medellín, pero soy de Manizales.
Ah, eres de Manizales. Entonces viví en Manizales.
Sí.
Y andaba por el cable ese.
Sí, me he montado en eso para ir a de un punto... O sea, no es como turístico, sino...
Pero igual pues, genial, un, o sea, se ve toda la ciudad de arriba.
Espérate, no, momento, calma. Esto no es un transporte, es una forma de arrastrar gente de forma involuntaria de un lugar a otro, básicamente.
De arrastrar.
Porque es un es una cosa tan primitiva que se mueve tanto.
No.
Es,
en Colombia
¿cómo que primitiva se va por el aire?
Es súper moderno.
Pero, loco, es una cajita... con una cuerda que se arrastra a millones de metros del suelo y que
millones,
se mueve.
¡A millones!
Cero estable.
¡Millones!
Loco, pero va como moderno, de la una punta al set, del cerro a la otra. Es,
pero pues, mira, te ahorras todo el tráfico, ves un paisaje.
Están como los brasileños
lindo.
Que calientan agua con energía eléctrica cuando,
mira,
cuando se quieren bañar.
Este man.
Pues normal, aquí también, cuando hace frío uno se baña.
Yo creo que me acarreen en eso.
Sí, es súper rápido.
Es como una cajita de gato, esas cajas que no meten los gatos.
Y tú en 10 minutos recorres un trecho que si vas por 10
minutos
te alcanza
a fumar
ahí
un cigarro.
Sí. Yo no me subo ni jodiendo, ¿no?
No,
no
te
gusta.
¿No te gusta cuando pasan por las torres y se vuelven
cuando vengan a Medellín, nos invitamos a Christopher, listo.
Vas a subir caminando.
Yo me voy en bicicleta.
En eso siempre hay paracaídas, por si las moscas.
Me imagino. No, es que no
tienen paracaídas.
No es bicicleta, o sea, todo es tan empinado que es mejor subir en eso, o sea.
No, yo me subo al tiro. Son igual a los del Cerro San Cristóbal.
Es igual
aquí,
que un metro.
Aquí iban a poner uno en Austin.
Va mucho más alto
años,
que uno del Cerro San Cristóbal. Mucho
pero
más alto.
¿Qué dijiste, pues... Cristian? Disculpa.
No, que acá en Austin había, hace un par de años, hubo una propuesta para aumentar la cantidad de transporte público y creo que una de las opciones más populares fue poner un telesférico en la ciudad, pero terminó perdiendo as opposed to expandir el metro que ya tenemos acá.
Yo creo, pues, si la ciudad sobre plana.
Pero hubiese sido chévere si pusieran teleférico acá en Austin, imagínate.
Pero es que se ahorra mucho tiempo de todo, porque claro. Anda lento, pero pues, sobre todo aquí que es tan montañoso, pues...
Y no hay viento, entonces no se mueve. No. Es súper seguro.
Es súper seguro.
Pero que te digo que tienen paracaídas, Chris.
Pero si eres un cobarde.
Veneno. María se volvió en una víbora.
Yo para que le dije saludos al comienzo.
Christopher me mandaron una photoshopía aquí está arriba de un teleférico.
Se llama instinto de autosupervivencia. De autopreservación, perdón.
Eso, sí.
Bueno, ya, entonces, pero miren, bueno, si quieren busquen en
Google. ¿Cómo te sacan de ahí si se acaba la electricidad? ¿Cómo te sacan?
Nada, eso mueve.
¿Van uno por uno con un, con
no,
qué?
¿Con rompió el vidrio y ahí colgado el cable? Y llora, no.
Hasta que vuelva la electricidad.
Sí. Tienes una experiencia nueva.
De ahí este man, el típico Armando. Fucking accidentes de teleférico.
Eso nunca pasa no, aquí. Que... En Colombia ya. Nunca
no
ha pasado.
No me sorprende.
Bueno, entonces, en 1968, volviendo a la historia, ajá, las formas de llegar a Manizales eran
complejas. No por teleférico.
No, tenía que ser por tierra, pero las carreteras eran de medio carril y los carros eran del 68, entonces, bueno, eso dificultaba un poco toda la situación.
Como familiares con las cuestas infernales que hay.
Ah, exacto. Y bien chiquito, pues, bueno.
Y te tocó un camión adelante. Siempre.
Bueno, la cuestión es muy importante que sepan que una serpiente, una coral rabo de ají no va a atacar a nadie si no se siente atacada. O sea, el niño estaba jugando con la culebra, pero él no atacó al niño porque el niño no estaba atajándola.
Sí, estaban jugando.
Pero con el... Pues no están jugando, pero no está...
La culebra
no,
también está jugando.
El niño
están
no está...
¿Uno?
No, quién sabe. Si
ah, jugando. El tipo fue y no, la agarró así como violentamente.
Violentamente y la...
Mira, o sea, quiere decir que ni siquiera son agresivas.
No.
O esa no era agresiva. O el niño era como Last of Us y era inmune.
Claro.
Fuera el encantador de serpientes. Tal vez también.
A lo mejor sabía, porque la gente que vive en lugares donde hay serpientes sabe cómo tratar a la serpiente. Vamos a ver un caso más adelante sobre un tipo que fue picado también y reaccionó de una manera particular.
Bueno, continúo con la historia. ¿O alguien quiere contar algo
no,
más sobre la serpiente?
Dale. No, que desvío más hijo de madre.
No, está bien. Pues así son las historias. Bueno, entonces la culebra mordió a Jivive en esa arrancada en el dedo anular de la mano derecha. O sea, ni siquiera lo mordió cerca a ninguna cosa importante. Pues como a ningún órgano importante.
O sea, Jibi podría haber reaccionado y machetear el dedo al tiro.
Y tal vez, pero no lo hizo. Pero es que uno como se machetea el dedo anular. Uno diga el índice o el meñique.
Con el que corta,
el del meñique. Está raro.
Entonces, bueno, el identificó. Nota al pie... Aquí en Colombia, supongo que en todas partes, de más que en Brasil también y en Ecuador, como que hay mucha selva, es como una regla para cuando vengan, de más temprano en Austin también, no sé, que usted siempre que se va a poner los zapatos tiene que voltearlos, vaciarlos, porque se meten muchas culebras, y se meten alacranes, y se meten
arañas, todo. Creo que es buena costumbre, punto.
En Brasil también decían que era bueno,
y en Australia también.
Pero ahí no hay que dar los vueltas, hay que ponerlos derechos.
Dios mío. Ok. Bueno, después de este chiste maravilloso. Por favor, la gente que está en Australia no nos odie. No todos pensamos igual.
Los comentarios de Armando no representan al equipo de Peor Caso.
Bueno, el hermano de Jibib era médico. Entonces él. Y Jibibe sabía qué estaba pasando, entonces Jibibe lo llamó y le dijo, para eso no hay cura, o sea, me mordió tal culebra.
Te quería decir que te quiero mucho.
Me voy a morir, sí, me voy a morir, te quiero mucho, chao.
Dale comida a mis culebras, borra mi historial de
claro, mi navegador de red.
Pero sí le dijo que el lugar más cercano, él sí sabía mucho de culebras, pues, el lugar más cercano para conseguir el antídoto para ese veneno, en particular, el de la rabo de ají, Era en Butantán, Brasil.
Ah,
¿sabes
cerquita.
Dónde es Butantán, Brasil?
En San Pablo.
Ok.
¿Cuánta distancia? Mucha distancia.
Sí, está muy lejos.
Hay que ir, hay que ir volando.
Porque en Colombia, Brasil.
Ajá. Sí, tiene que ser volando. Bueno.
El Instituto Butantán es el que tiene la... El que, es como el instituto de como de pesquisa, se dice...
Pesquisa es una palabra que existe en español.
¿Sí?
Significa como recolectar
estudios,
cosas.
Ya, eso.
Ah,
entonces,
sí, pesquisa de investigación, tiene razón.
Eso, de investigación, de estudios, más grande de Brasil. De hecho, eran ahí que estaban desarrollando una vacuna contra el COVID, que la hicieron en conjunto con China, parece. Entonces, sí, ellos tienen... si alguien tiene como antídoto para ese tipo de mordidas, son ellos.
Uh-huh.
Vale.
Entonces, bueno, él le dijo a su hermano, como ve, aquí no van a conseguir eso.
Oís.
Es solo allá, pero obviamente era un viaje largo y era llamar al instituto, decir, necesito que me manden esto por un señor X en un país desconocido, en una ciudad que nadie nunca conoció. Entonces, bueno, su hermano, de todos modos, usó todas sus influencias porque ellos eran como una familia... Yo no sé si esto pasa en todas partes del mundo, pero en Colombia es súper usual, como son los Villegas de no sé dónde. Y es como una familia que colonizó todo el pueblo.
Claro.
Entonces era como una familia muy influyente. Entonces este señor, el hermano, logró que le enviaran del Serpentario de Armero, ese pueblo que les estaba diciendo antes que el volcán sepultó. Que le mandara un suero polivalente. Pero, pues, Jibibe le dijo, no va a servir para nada, igual se lo trajeron.
Ok.
¿Quieres hablar cómo se produce eso? ¿O lo cuento yo?
Cuéntalo tú, el suero antiofídico.
¿Sí? ¿O lo contamos
por favor.
Después?
No, cuéntalo.
Cuéntalo mejor. ¿Ahora al tiro?
Sí.
Le sacan el veneno a las serpientes. Y básicamente ese veneno se lo inyectan en dosis muy bajas a caballos o animales que están hechos, que los tienen para eso, pero en bajas cantidades. Entonces el caballo, el animal, genera anticuerpos. Entonces pues le sacan sangre al animal, filtran la sangre y sacan esos anticuerpos. Y polivalente, tengo entendido que es cuando le ponen veneno de varios tipos de toxinas. Entonces es un antiveneno que te sirve para cualquier tipo de mordedura.
¿Ah?
Claro, los animales no se mueren, no sufren, porque como les digo, en cantidades bajas, y viven muchos años. Y bueno, en un video que mostré que era como propagandista, así como que, y después cuando se retiran, se quedan viviendo acá felices en el pastito, seguro.
Claro. Se van a una finca.
Claro, lo llevan a una finca. Entonces, hay
a la
otra
finca
manera
donde
que
están
uno
todos
puede...
los perritos y gatitos que...
Si tú trabajas en un lugar donde hay serpientes todo el tiempo, así, no sé, pues, tú puedes llegar a crear anticuerpos si es que te empiezas a dar dosis bajitas de toxina.
Pensé que ibas a decir, si te muerden, claro, de vez en cuando empiezas a crear anticuerpos.
Exactamente, claro, en otras palabras, claro, porque a lo mejor no siempre son de tales, pero claro, tú te podrías inyectar en teoría dosis bajas, mantenerte inyectando dosis bajas para producir como una especie de vacuna.
Eso es como lo típico que hacen en las películas, o hacían así como cuando querían envenenar a alguien, iban tomando poquitos de veneno,
claro,
hasta como que el cuerpo se acostumbra, y después cuando toman como... Jaja, no me pasó nada porque he estado hace 3 años tomando dosis pequeñas.
Sí, eso no pasó en El Conde de Montecristo, como
sí,
que uno de los
que
manes
sí.
que el protagonista quería matar era un paranoico, entonces tenía guardias y siempre estaba dándose mini dosis para evitar que lo envenenaran.
Ah,
no sé si fue ese libro o fue otra cosa, pero se ha usado. Ya, Chris, sí. no es, concuerdo con lo que dices.
Sí, yo he sabido de gente que trabaja con abejas y los pican. Y ya tienen una resistencia, porque si eres alérgico te puede causar una reacción.
Pero eso es bueno.
Después de un tiempo ya no te causa nada.
Hay una terapia que hacen para las enfermedades autoinmunes que es con abejas.
Ah, mira.
Entonces ¿sí? te pican las abejas y eso hace. Claro, porque la enfermedad autoinmune lo que hace es atacar el sistema inmune. Y yo no sé, como ese ácido fórmico hace algo ahí y ayuda. como la inflamación. Oye, otra nota al pie,
a propósito de abeja. Una abeja que te pica puede llegar a dejar de picarte y no morir. A veces pican y empiezan a girar alrededor, así, y están tratando de soltar el aguijón. Entonces yo creo que uno reacciona al tiro a sacarla, pero si uno pudiera retener esa reacción, lo único que hay que esperar es que la abeja gire y después se va y no te deja nada.
Oye, pero interesante lo que dijo Mari con respecto a lo del ácido fórmico, que también se puede usar para deficiencia autoinmune. Eso no lo sabía.
Sí.
Bueno, pero le llevan esta solución polivalente.
Pero no sirve para nada. Bueno, no, espere. Entonces, estaban en Armero. Es como Manizales está en la punta de la montaña, de la cordillera, y Armero estaba abajo, como abajo de la montaña. Igual era un viaje largo, pues.
¿Esto con ser telesférico?
No. Entonces todavía no había. Pues ya no había, porque en Manizales hubo otro cable, pero eso es una historia para otro día. Bueno, en todo caso, hay que tener muy en cuenta que Manizales sigue siendo una ciudad muy pequeña, o sea, tiene 500,000 de habitantes, pero pues obviamente en 1968 era un mini trilincito. Entonces solo habían 3 hospitales. Uno de ellos era exclusivamente pediátrico, el otro era para la tuberculosis y se estaba transformando. Entonces había como un hospital y medio, básicamente. Entonces, bueno, continuando con la historia, el veneno, ya Armando nos contó que es un relajante muscular muy poderoso. A la 1 de la mañana, esto fue a las 6 de la tarde, el accidente. A la 1 de la mañana, él ya tenía como una dificultad para respirar muy evidente. Pero no se quería ir para el hospital porque él dijo, me voy a morir. Igual a las 6 de la mañana, el hermano se lo llevó al hospital de Caldas, que era el hospital que más o menos funcionaba, con el cura y todo. O sea, se fue, este man se va a morir, entonces llevamos el cura para que le ponga los santos orios y tal. Yo me lo imagino así como los buitres en los muñequitos que son esperando que se muera ahí el protagonista para comérselo.
Oh.
Bueno. Entonces el hospital pues tampoco era un hospital súper bien dotado, lo único que pudieron ofrecerle fue una salita de recuperación post anestesia. Entonces ahí lo metieron y lo entubaron para poderle dar respiración manual, que es darle a eso que es una bomba.
Mm-mm.
¿Cierto? Pero pues obviamente eso no se iba a poder sostener por mucho tiempo. Lo que hicieron...
se cansa.
No, y lo que hicieron fue como de traer a todos los residentes y hacer turnos. Listo, se le toca hasta ahora.
Dele.
Y luego se cambiaban, pero pues obviamente eso no iba a poder sostenerse porque él cada vez estaba deteriorando más. Entonces, bueno, habían como 2 opiniones encontradas. Un grupo de médicos decía que la mejor forma de tratarlo era con un pulmón de acero. Y el otro equipo decía que había que usar uso de ventilador de presión positiva.
Okay.
Entonces, básicamente la presión negativa, que es la que hace el pulmón de acero, es como que expande el tórax desde afuera, pero yo no sé muy bien cómo funciona.
Acá encontré una mini explicación bien rápida, déjame la pongo por el traductor porque lo tengo en inglés, pero basado en lo que encontré en línea, dice que cuando se aplica la función de un pulmón de acero, los pacientes yacen adentro con solo la cabeza descansando afuera, entonces recubre el cuerpo completo. Un sello alrededor del cuello del paciente crea un vacío y luego los fuelles en la base del dispositivo hacen el trabajo de un diafragma humano, crean una presión negativa para que los pulmones del usuario se llenen de aire y una presión positiva que permite que la persona exhale. Pero lo malo de esto es que lo del pulmón de acero yo solo lo reconozco por los casos de... ¡fuck!
¿Poliomielitis?
La acabo de tener en la lengua. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Polio, sí. Entonces, polio. Cuando... back in the day, cuando a alguien le daba polio, era como que sentencia de quedar entumbado en un pulmón de acero por el resto de su vida.
Y tú sabes que cuando desarrollaron la vacuna contra el polio, las compañías que fabricaban estos pulmones de acero hicieron campaña antipropaganda contra las vacunas.
Pero no me sorprende.
Que iban a vender menos pulmones, que iban a terminar su negocio. Pero... horrible. Creo que queda un tipo así que está en un pulmón de acero, porque sí, una vez que te da eso es para toda la vida. Claro.
Bueno, en todo caso, esas eran como las 2. Ideas que tenían, ponerle como ventilación positiva, que es meterle aire, y la otra es expandirle el tórax para que el aire se meta, ¿cierto? El pulmón de acero.
Claro.
Pero para sorpresa de nadie, en Manizales no había ninguno de los dos equipos porque no era una ciudad muy
sorpresa de
pequeña.
nadie.
Entonces, pues mientras lograban a saber qué hacer, lo que hicieron fue poner a los residentes a darle ahí con una bomba, mientras tanto. El equipo a favor de la ventilación de presión positiva consiguió que el doctor Rafael Sarmiento, que era el jefe de la unidad de terapia respiratoria de la clínica Marley en Bogotá, que está lejos también, llegara al Manizales al cuarto día del accidente. O sea, ellos se pusieron en todo esto. O sea, llevaban 4 días dándole con una bombita. Hasta que llegó el respirador Bird Max, que es un nebulizador ultrasónico. Bueno, ese aparato mete aire, no sé cómo funciona tampoco, pero mete el aire. Y fue desarrollado por el doctor Forrest Bird en 1967, o sea, un añito antes de que el man se accidentara, pues de que tuviera esa situación. Entonces empezaron la terapia con este ventilador, pero cuando se dieron cuenta de que, claro, lleva mucho tiempo dándole con la bomba, eso había causado una atelectasia, que es una insuficiencia
¿Y
del
eso qué
pulmón
es?
para expandirse, porque tenía un tapón mucoso. Porque claro, eso, o sea, nosotros respiramos el aire y el aire pues se humidifica en el camino, pero si uno le mete en el aire hacia presión, pues el aire no tiene tanto tiempo de o adquirir humedad. Entonces, como que esa resequedad hizo que le diera un tapón mucoso, entonces pero no se podía operar porque él no podía respirar por sí solo. Y bueno, a la final usaron el nebulizador ultrasónico con percusión manual, un nebulizador, mejor dicho, la terapia respiratoria con nebulización ultrasónica se basa en que los equipos fraccionan las partículas de agua para nebulizarlas y en vez de aire se mete con el ultrasonido.
Mari pregunta, ¿dijiste que se llamaba nebulizador ultrasónico con qué?
No. Nebuliza, o sea, no, un aparato es el nebulizador ultrasónico, el otro aparato es el Bird Max. Bird
No, 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 pero
Max.
habías dicho que este era un nebulizador ultrasónico, pero tenía una función adicional.
¿Te quieres comprar uno para
No,
hacer
terapia respiratoria con
vape?
nebulización ultrasónica.
Ok.
Voy a ir a la tienda si tienen nebulizador ultrasónico.
Para hacer propaganda.
Bueno, entonces lo que hicieron fue como usar esa cosa que, claro, le mete el aire así como súper.
¿La presión?
Pero no a presión, o sea, no solo a presión, sino como que vuelve muy pequeñas las partículas de medicamentos y cosas y a los golpes les ajaron ese tapón. Pero lo lograron, pues. Entonces, 6 días después del accidente. Ah, bueno, entonces listo, llegó este nebulizador. A los 6 días, o sea, 2 días después de que llegara el Bird Max Mark, llegó el suero antiofídico desde Brasil.
Desde Brasil.
Okay.
Pero para traer esto fue, o sea, esto tiene una historia interesante porque o sea, tuvieron que traerlo desde Brasil.
¿Cuántos días después llegó?
Seis
Seis en
días
total.
después. Pero llegó a Colombia 5 días después, o sea, un día antes. La cuestión es que el suero llegó a las 5 de la tarde a Bogotá. Pero no podían traerlo a Manizales porque la pista de aterrizaje de Manizales mide 3 cuadras, solo entran como avionetas muy chiquitas, pues como aviones muy chiquitos. Y es un aeropuerto, yo no sé, terciario, es muy pequeño. Entonces no tiene iluminación nocturna. Entonces no
Como un
podían llegar.
aeródromo.
Ajá. Y solamente podían traerlo en avión, porque si lo hubieran traído por tierra se hubieran demorado 50 años, porque las carreteras son muy malas. Siguen siendo hoy, antes eran mucho peor. Entonces, lo que hicieron fue llamar, ya no, yo creo que eso ya no se usa tanto, pero antes había como los radioaficionados, que era gente que se comunicaba. Si se vieron
Sí, los radioaficionados,
la
pues
película
gente que es.
Carl Sagan, es gente que habla como por radio
Sí,
teléfono, eso.
Sí. Ah, están como todos conectados a la emisora, como a la misma señal, y se hablan entre ellos.
Eso, pero pueden hablar entre ellos. Entonces se organizaron y juntaron 100 personas, pues 100 personas, 100 carros, para poner hacia los lados de la pista, para poder aterrizar el avión de noche. Es como que toda la ciudad se juntó para poder hacer que este señor no se muriera.
Imagínate.
Bueno, aterrizó ese mismo día por la noche, pero pues ya para qué, porque igual eso ya no le servía, porque ya el suero, pues ya el veneno había hecho todo lo que iba a hacer, pues ya había hecho el daño. Entonces ya trajeron, a los 10 días trajeron el pulmón de acero, pero ya no lo usaron ni siquiera para nada, porque pues ya no había ahí como para qué usarlo. Ese pulmón de acero incluso lo dejaron guardado en el salón de memoria histórica de la Universidad de Caldas, y solamente lo usaron una vez en la vida. Entonces no vendieron más, solo ese.
Desperdicio.
Para un paciente que tenía Guillain-Barré. De resto, nada, pues se quedó ahí como una reliquia muy bonita, pero en realidad es feo. Bueno, el único tratamiento posible para sacar el veneno entonces era que lo eliminara el cuerpo, porque ya no había otra forma de recuperar, pues no había ninguna otra alternativa. Entonces el veneno es una macromolécula que es de eliminación renal, o sea, se elimina por la orina. Entonces lo que hicieron fue darle mucha agua y mucho... Tengan en cuenta que todo este rato este señor está consciente. O sea, él nunca estuvo en coma, nunca nada. Él estuvo todo el rato consciente.
Uf.
Entonces le daban mucha hidratación y como... ¿Cómo se llaman esos medicamentos para eliminar
cosas por la orina? ¿Estreñimiento?
No, para eliminar cosas por la orina. Diuréticos.
Diuréticos
y mucha hidratación hasta que botó la cosa. Y a los 17 días de estar en estado crítico, se empezó a recuperar. Un mes después del accidente fue dado de alta y sobrevivió, contó la historia. Pues obviamente contó todo, cómo se sentía, horrible. Yo no me imagino lo que se sentirá estar preso en un cuerpo que está muriendo y uno ahí consciente. Uf,
qué paila, man.
Qué horrible. Y salvó al niño. Porque
sí, claro.
A lo mejor tarde o temprano podría haberlo mordido también.
Ajá. Y a la final se murió a los 6 años del accidente. Porque le dio un aneurisma, o sea, nada relacionado con... Mejor dicho, como que este episodio tan traumático y todo no dejó secuelas físicas. Cuentan que también, como a los 2 años de que tuve el accidente, lo tuvieron que operar y lo tuvieron que anestesiar y todo bien. Pero ya, eso.
Ok.
¿Y no sabes si después dejó de vendió todas las serpientes o siguió...?
No,
o sea, su encanto con serpientes, ¿se disminuyó o no, se no aumentó o quedó igual?
La verdad no sé, no sé eso. Pero yo sé que él no tenía, pues, él no tenía serpientes, él solo le gustaba, pues le interesaba mucho.
Ah, no tenía, ya le llevaron una para...
Oye, pero qué locura el punto logístico de cómo todas estas personas se unieron, pues, para tratar de ayudar a esta sola persona, ¿no? Como que ese sentido de... humanista, de que, ok, hagamos lo que se pueda.
Me imagino los vehículos ahí parados en el borde de la pista de aterrizaje.
Estoy impactado porque fui a buscar lo que era el pulmón de acero. Y es horrible.
Es horrible. Vives toda la vida con la cabeza así de lado.
No puedes ni jugar Switch, no puedes jugar con cartas de Pokémon.
Pero estás toda la vida ahí adentro.
No, no toda la vida ahí adentro. No, si lo, te abren para limpiar y... Pueden, depende del caso, yo creo que igual respiran, pero no mucho.
Pero ese caballero que está todavía con el pulmón de acero está todo el día ahí adentro,
loco. Sí. Todo el día adentro. Pero ahora, pero si miras fotos de pulmón de acero vas a ver que hay uno que solamente ocupa el tórax. O sea, solamente el pecho, que es lo que
importa.
Lo han modificado. No, pero este señor está adentro.
Tiene la pura cabeza para afuera.
Como un robot, como un robot de los perdidos en el espacio.
Iron Man, es Iron Man.
Pero de los antiguos. Incluso está en una cama que se puede reclinar, o sea, te puedes como sentar.
Ok.
Pero este señor está como en un tubo amarillo, por lo
que ese señor parece... está en un tubo amarillo viejo, antiguo, que nunca lo modernizaron. Pero podría él tener una mejor calidad de vida, a lo mejor no le alcanza. No sé.
Pero al menos
no
se habría podido rascar los pies.
No, igual se puede. Claro, no se puede rascar los pies. No se puede,
bueno, no con las manos, por lo menos. De pronto con los propios pies.
Oh, Dios mío.
Claro.
Sí, pero terrible, eso. Imagínense esa quietud. Sí, o sea, uno no poder ni siquiera parar.
O sea, imagínate la asquerosidad de las empresas que fabrican eso, de tratar de que la gente no se vacune para que puedan ellos vender y tener a la gente ahí metido en ese ataúd. Es horrible.
Es un ataúd. Es un ataúd con una bomba de aire que debe hacer ruido y...
Es terrible.
Compresor. Sí, dicen que son bien ruidosos también.
Horrible. Es lo peor del mundo.
Oigan, hablando acá de serpientes y lo demás, y basado en la historia, pues nos dimos cuenta que este señor tuvo o hubiese tenido la capacidad de evitar todo esto si hubiese cortado el dedo. Pero me recuerda entonces uno de estos puntos bien como que comunes de la gente que dicen, ay, si te pica una culebra, lo que tienes que hacer es chuparte el veneno. Y ese es como que uno de esos... mitos urbanos, porque la verdad, y no sé si alguien lo iba a mencionar más adelante, entonces lo voy a spoilear, pero yo crecí con ese dicho, la verdad, yo crecí con ese dicho, nunca tuve que aplicarlo, pero eventualmente ya en mi adultez me di cuenta que eso es incorrecto, y es más, es peligroso, porque si tú y otra persona están caminando por yo no sé dónde, te pica una víbora y le dices, ay hermano, chúpamela, y él comienza a tratar de extraer el veneno. Si el man tiene caries o alguna otra, herida en la boca, entonces ahora tiene una trayectoria mucho más rápida al sistema nervioso de este otro individuo. Entonces, quedas tú ahí plasmado con una picada, una mordedura de víbora en la pierna y ahora este man comienza a espumarse.
O sea, por ejemplo, yo tal vez no habría atinado a cortarme el dedo, pero sí hacerme una herida grande, cosa que saliera harta sangre.
Ah, ¿como que para desangrar un poco? ¿Para sacar el humor?
Ya, ahí te voy a decir que eso es súper peligroso hacer.
¿Qué?
Porque depende del veneno. Hay venenos que son anticoagulantes.
Ah, sí, lo habías mencionado hace
entonces, si tú te cortas ahí, porque también hay un mito, claro, tú te cortas en forma de cruz, te desangras. No, no vas a parar el sangramiento.
Uf, no, hermano, qué loco.
Pero te vas al hospital, pues. Sí, mientras tanto, ¿no?
Yo creo que el torniquete es como bien... Mira, hay un tipo que no sé si lo han visto, se llama Coyote Peterson, que él tiene unos videos que deja que lo piquen varios insectos. En varios episodios tiene un extractor de veneno que es como una copa que él le como que la atornilla y eso va produciendo un vacío. Y se ve, y muestran ahí, y se ven las gotitas de veneno que sobresalen de la piel.
Qué loco.
O sea, no es chupar, pero él va preparado. Incluso tiene un EpiPen y todo en caso de emergencia. Pero si uno no está preparado, no sé, yo atinaría a chuparlo. Si es que lo alcanzo. Si es que
te lo recomiendo. Para la gente que no conozca a Coyote Peterson, creo que él fue alguien que empezó su carrera por YouTube basado en su afición al mundo animal.
Claro.
Y en los últimos 3 años creo que lo contrató National Geographic. Entonces,
qué bueno.
Empezó con videitos así. Y es buen contenido para ver con familia y todo, porque el man es súper sabio.
Es para niños,
se deja que,
y es como para niños, sí.
Sí,
como empezó todos los que vemos.
Como el Steve Irwin.
A mí lo que,
fue como un Steve Irwin, tienes toda la razón,
Chris. A mí lo que me molesta un poco es que hay una escala del dolor que producen las picaduras de insectos. Pero no es de él, es de otra persona, es más antiguo. Pero la forma en que él lo ha documentado es mucho mejor que la escala antigua. Entonces debería haber una escala que se llame la escala Peterson.
Sí, porque actualmente la que estás hablando se llama The Schmidt Sting Pain Index.
Y eso es súper antiguo.
El índice de dolor de picazón de Schmidt.
Yo creo que la documentación y la calidad de investigación que él ha hecho... Porque él no solamente deja que lo pique el insecto, sino que le explica, nunca los mata, después los libera. Claro. Es súper científico, explica cómo.
El loco ojo que lo mordieron en el cuello. Una serpiente.
¿En el cuello? Sí. Ha hecho cosas bien locas.
Como yacas, pero con animales.
Claro. Entonces, bueno, eso les quería comentar de que yo lo vi sacándose el veneno con una copa de succión. Que a lo mejor es algo que uno podría andar trayendo si es que anda por lugares donde hay serpientes. Junto con el EpiPen. No sé cómo funciona el EpiPen. Parece que es como un golpe de adrenalina, ¿no?
No sé.
¿Qué estábamos hablando antes de esto?
Serpientes.
¿Pero de qué vamos a hablar ahora?
No, ya bueno, se acabó. Estábamos hablando del veneno.
Ah, ya se acabó. Del veneno. Ah, sí. Estábamos hablando de qué cosas hacer en caso de mordeduras. Right. Entonces, déjame contarte un caso que pasó en Texas. Esto pasó en El Paso. Y esto pasó en el... por el... esto es antiguo. Pasó como por el... el 96. En un tipo que se llamaba Valentín Grimaldo iba con su hermano, que se llamaba Fidel. Valentín tenía 40 años. Y metió la mano en un pasto y lo mordió una coral. También, que es como la... la de la rabo de ají. El tipo le sacó la cabeza a la coral de un mordisco, la descueró rápidamente y con la piel de la serpiente se hizo un torniquete en el brazo.
Le sacó el brazo, le sacó, la cabeza.
Le dio un mordisco, le sacó la cabeza.
Era cuero, una granada.
Claro. Claro. Y se sacó eso y se hizo un torniquete. Y su hermano lo llevó al hospital y se salvó. Pues, y dicen que se salvó gracias a lo que hizo él. Ahora, él no lo hizo de bruto, sino que sabía que la piel de serpiente es más flexible que un cinturón. Porque se podría haber hecho un torniquete con el cinturón. Uh-huh. Pero era mejor la piel de serpiente. Así que se salvó y su hermano conservó la cabeza de la serpiente de recuerdo.
Es un llavero.
Retrovisor, claro.
Bueno, dicen que hay que mantener la calma y ver si puedes ir a un hospital. No ingerir alcohol, ni tomar aspirina para el dolor, porque eso te puede producir desangramiento también.
Jesus.
No chupar el veneno, porque como dice Cristian, pueden causar otros problemas, a lo mejor anexos. Y bueno, dicen ni siquiera realizar un torniquete, porque a la gente médica le gusta que la gente mejor no meta mano ahí. Si es que tú tienes la capacidad de poder llegar a un hospital, digamos, rápidamente, a lo mejor es no hacer nada. Pero si tú estás en medio de la nada y sabes que si no haces nada te vas a morir, yo creo que es válido incluso pensar en cortarse el dedo. Pero hacer un torniquete súper bien, porque ahí paras el flujo de cualquier cosa.
Sangre.
Aunque tú sabes que a lo mejor vas a perder el brazo, si es que te pican el brazo, la pierna.
Pero que es mejor, que perder el brazo o perder la vida, exactamente.
Sí, pero cuando estás ahí es como que, wow, no sé. Imagínate, te hacen un torniquete muy fuerte y empiezas a sentir como una picazón en el brazo, se te empieza a dormir y después se te empieza a poner azul. Oh my God. Debe ser horrible.
Qué loco. Bueno, les cuento entonces, regresando acá al tema... Viajemos de nuevo. Estuvimos en Colombia, viajamos a Texas, ahora regresemos a Colombia.
Oh, pucha. Lo hubiéramos hecho al revés, mejor para no viajar tanto.
Bueno, estamos entonces...
como $2,000 ahí.
Les cuento entonces un poco de información acerca de un lugar bien especial en Colombia que de pronto ustedes pueden haber escuchado en sus travesías en la interweb. Pero estoy hablando de la Isla Gorgona. Gorgona es una isla colombiana en el Océano Pacífico situado a unos 28 kilómetros de la costa del Pacífico colombiano. Gorgona funcionó como prisión desde 1959 hasta 1984, cuando se convirtió en un parque nacional natural. La isla, conocida por sus muchas especies endémicas y ecosistemas únicos, se estableció como Parque Nacional Isla Gorgona en 1985, con el fin de preservar su rica y variada vida silvestre del bosque subtropical y los arrecifes de coral en alta mar. Los conquistadores españoles visitaron Gorgona por primera vez en 1524, cuando fue descubierta por Diego de Almagro. Lo llamó San Felipe. 3 años más tarde, en 1527, Francisco Pizarro, en su segunda expedición al Perú, llegó a la isla procedente de la isla Gallo, huyendo del grupo indígena que ahí habitaba. Pizarro y 13 de sus hombres permanecieron durante 7 meses en Gorgona esperando la llegada de provisiones, preparándose para continuar con sus esfuerzos para conquistar el Perú. Pizarro, que consideraba la isla un infierno, le dio el nombre de Gorgona después de perder a muchos de sus hombres a mordeduras de la gran cantidad de serpientes que habitan en la isla. Como sabemos entonces, de pronto a nosotros los fans de mitología mediterránea, el nombre hace referencia a la mítica Gorgona, también conocida como Medusa, que tenía serpientes venenosas vivas en lugar de cabello.
Ah, sí.
Gorgona es famosa por sus serpientes. Hay 3 serpientes venenosas conocidas, incluida la temible, y acá me voy a comer estos términos latinos, Brothrops asper, y especies de serpiente coralinas, Micrurus dumerili y Micrurus mipartitus. Varias serpientes no venenosas, incluida la boa constrictor, el sipo de Ecuador, la musurana, la serpiente arbórica de cabeza roma, la serpiente de ojos de gato con bandas, la serpiente loro, la corredora tropical de Bodeart, serpiente de vid marrón, serpiente de vid de cope y serpientes cien pies. También habitan la isla. Entonces esto es un hábitat de culebras. No puedes caminar 3 pasos sin toparte con por lo menos 10.
¿Y tú sabes que ahí había una prisión? No sé si lo vas a mencionar.
Correcto.
Ah, ya, perdón.
Bueno, pegué, también, ya lo mencioné también.
Ya lo mencionó.
Ah, pues.
Se nota que estamos escuchando, ¿no,
Armandito? Sí, sí, atencional, sí.
Entonces, los reclusos, como dijo Armando y como había mencionado yo, cuando esta isla era operada como prisión, los reclusos sufrían abuso constante por parte de sus carceleros y otros presos. Muchos de ellos también perdieron la vida por mordeduras de serpientes y enfermedades tropicales. Los convictos fueron disuadidos de escapar por las serpientes venenosas en el interior de la isla y los tiburones que patrullaban los 30 kilómetros hasta tierra firme. Entonces tenía defensas naturales hasta el tope. Sin embargo, Daniel Camargo Barbosa, un asesino en serie y violador psicópata, logró escapar el 24 de septiembre de 1984. Durante mucho tiempo había estudiado las corrientes oceánicas con la idea de escapar por el mar. En la fiesta de la Virgen del Merced, patrona de los reclusos, Camargo se escondió entre los matorrales de la isla, evadiendo a las autoridades. Construyó una pequeña balsa de troncos atados con enredaderas de la selva. Un día después llegó a la costa del Pacífico. Las autoridades asumieron que había muerto en el mar y la prensa informó que había sido devorado por tiburones. Desde su fuga en 1984 hasta 1986, Camargo asesinó y volvió entre 72 y 180 niñas en Ecuador hasta que fue capturado en Quito minutos después de haber asesinado a otra muchacha. Condenado a 16 años en una prisión ecuatoriana ahora, Camargo fue asesinado por un compañero de prisión en 1989. Entonces, esta isla, hasta incluso hoy día, se puede visitar, ojalá con guías y gente que sepa cómo lidiar con situaciones de picaduras de serpientes venenosas.
Y tiburones.
Picaduras de tiburones también. Pero ahí está, la isla Gorgona de nuestra Colombia tierra querida.
Oh, qué increíble ir ahí. Me encantaría ir ahí.
Un episodio en vivo. Entrevista con serpientes. ¡Ay, sí! Ese man yo lo conocí. El Daniel Barbosa. Casi lo pico y todo.
Claro, hablas con serpientes.
Pero es barato ir.
Es barato. Eso te estaba preguntando cómo se puede...
El tipo en 2 años mató de 70 a 100 personas.
El man era un loco. Era un psicópata.
En 2 años. Es como... casi como de una por semana o más.
Triste, muy triste.
Te demoras en llegar desde tierra firme 4 horas en un barco.
¿Y nadando?
Nadando, igual depende de tu velocidad.
Llegas al otro mundo.
Y te subes arriba de un tiburón, llegas más rápido.
Claro, es que en una de esas lo que hizo fue amarrar 2 tiburones a su balsa.
Con culebras. Usaba culebras para amarrar
los tiburones. Con eso. Andaba.
Arre. ¿Cómo se dice arre en altramar?
No sé, ¿cómo dicen
los piratas? Como pirata.
Arre. Ok, el último chiste que les tengo.
Ah, ya, dale.
¿Cómo se llama una serpiente con título universitario?
¿Un abogado?
Sabio. Bueno, el primero me gustó más.
Eso no sé, pero se lo cuento a mi sobrina. Está bueno. Quiero ver cuánto vale. Me encantaría ir de repente a armar un paquete, ir a Colombia a visitar, conocer a la madre.
Puedes ir a verlas, toca en el Pacífico, puedes ir a ver las ballenas, jorobadas.
Tenemos que juntar ahí dinero y hacemos unas vacaciones.
Pero para ustedes que ganan en dólares o en pesos no colombianos, es barato, porque vale como... 500 mil pesos colombianos y ir, o sea, son como $100.
Uy, parce, un evento peor que hacían en Colombia, me le mido.
Ya, pues me mojé una
visita. Vamos a lugares.
A ustedes los radio escucha que viven en Colombia, ¿les interesaría una visita ahí peor que hacían? De pronto un evento, yo no sé en dónde.
Sí. Hagamos un Kickstarter.
Uy, sería chévere. Uy, si hacemos tours Latinoamérica.
Con Kickstarter nos ayudan a pagar el pasaje y nos vamos los cuatro ahí a algún lado.
O por lo menos hospedaje.
Vamos a la isla de Pascua.
A encontrar un lugar donde hacerle evento. I don't know. Pero interesante la cosa.
Yo creo que venir desde Estados Unidos debe ser más barato que venir desde Chile.
$600 desde aquí a Colombia. Un pasaje.
Es caro.
Sí, pero a Chile el doble. Es más, mucho más caro.
Bueno, algún día ahí dejemos los dedos cruzados para que ocurra. Y nos encontramos los cuatro y ahí los aterrorizamos a todos ustedes.
Y que todos tengamos buenos trabajos y ganemos harto dinero para viajar.
Eso,
primero hay que tener trabajo. Cualquiera.
Ah, sí.
O hacemos un Kickstarter y la gente nos dona.
Y ahí en un episodio, ¿cuál sería? Yo no me acuerdo. Hablaron de una isla de serpientes en Brasil también.
¡Brasil!
Parece que sí.
No me acuerdo.
Yo me acuerdo de una isla que se llama la Isla de la Morenita. No sé dónde quiera. Ya. Eso es todo lo que tenemos hoy.
Sí.
Yo creo que lo más sensible que uno puede hacer y lo mejor que uno puede hacer es informarse sobre el tipo de serpientes venenosas que pueden haber donde uno vive. Y aprender sobre esas serpientes. No tiene que ser un experto en todas las serpientes. Pero en las que hay por acá. Y saber identificarlas también. Eso yo creo que es importante.
Y muy importante, si a uno lo pica un bicho cualquiera, araña, alacrán, lo que sea, guardar el bicho, por más horrible que sea.
Sí, se puede, sí.
Ir al médico con el bicho para que sepan qué fue lo que le mordió a uno.
¿Qué me mordía a mí en Texas? Unas arañas. Unas arañas que hacen telas entre medio de los árboles y uno las pasa a llevar y...
Ay.
Y una vez me perdí, pero dolor, así un rato nomás, nada.
Sí, a mí, nada. Yo aprendí eso.
Me sentí medio pena por el bicho que le boté la casa.
Boté la araña. Ellos la hacen en 2 minutos. Yo, a mí una vez me mordí una araña, una nalga, porque me puse los calzones con una araña adentro.
Oh, no.
La vi.
Uf.
Y entonces yo no sabía, ahí fue que aprendí que uno tiene que ir al médico con el bicho para saber que lo picó a uno. Y yo dije, no, eso no es nada, pues, a mí me han picado, viví en finca mucho tiempo, entonces me han picado muchos bichos raros, entonces dije, eso no es nada, y eso se me puso colorado, y se me hizo una bola, y entonces una amiga médica me dijo, pero ¿qué la picó? Yo, no, pues una araña, pero ¿esto qué me va a hacer? Era una arañita chiquita, y ella me dijo, no, usted tiene que ir al médico, porque usted, no me pasó nada afortunadamente, pero puede que pase una cosa muy horrible, no saber qué me picó.
No, qué milagro, parce.
Yo tengo arañas de rincón acá, de hecho, cuando compré la casa, vi una epidemia. O sea, había un montón. ¿Cómo se llama? Invasión.
Sí.
Infección.
Infección de araña.
Infestación.
Infectado.
Sí, y interacción. A veces veo por ahí, pero no, parece que no son tan, tan peligrosas como dicen.
Acá en los Estados Unidos conocí a un chico en high school que tenía una cicatriz en la frente. No se veía tan mal. Fue algo como que incluso...
Harry.
No se llamaba Harry. El man se llamaba Steven, creo que era. Pero no fue algo que como que uno se diese cuenta a menos de que él dijera, ay, no, pues esto me pasó. Y nos contó la historia de cuando él era niño, estaba durmiendo y se le cayó una araña en la cara y lo alcanzó a picar. Pero estas arañas en particular, que son más peligrosas para los pequeños que los adultos, se llama en inglés por lo menos brown recluse spider, como que la araña...
Esa es la araña de rincón.
Ah, ok. Pero entonces lo que hace parte del veneno es derrite la piel. Y te deja ahí como que la cicatriz. En este caso el chico pues creció, siguió vivo y lo demás. Y entonces medio se le curó.
Tienen necrosis.
Eso.
Una vez me picó algo en una pierna y no sabía qué era. Y pensaba yo, hoy se fue una esta araña. Y lo miraba así siempre porque al principio es una picadura. Pero después, como dicen ustedes, empieza a necrotarse.
A cambiar, necrotar.
Claro, y estaba como hiper... Le daba como mucha atención, entonces como que sentía cosas y al final se desapareció. No era nada.
Era un zancudo.
Claro. Sí.
Un mosquito.
Ya, pues, quedamos hasta acá entonces. Me encantó el episodio, súper variado y entretenido.
Yo me iré a desayunar.
Especial para los de Slytherin, espero que les haya gustado. Bueno, si quieren colaborar en el podcast, pueden ir a patreon.com/peor. Y compartan el podcast. Y gracias por escuchar. Y tenemos grupo en WhatsApp que pueden, si no se acuerdan, pueden llegar yendo a www.peorcaso.com desde su teléfono y los va a lanzar al WhatsApp. que ahí podemos seguir conversando.
Sí, mucha ¿listo? Gente chévere, muy buena onda, conversaciones positivas.
Muchas gracias, ahí, María. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian Leonardo Rosín, Adriana Leal Díaz Puentes, que se puso en el.
A ti, gracias, Armando.